Bueno, y estamos con Vanessa Alegre.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, como siempre.
Pues aquí haciendo otro podcast de estos, ¿no?
Otro.
De otro podcast, que se llama, ¿cómo se llamaba?
Chokurei.
Chokurei. ¿Qué significa Chokurei? Que no lo hemos dicho nunca.
Pues el poder universal, ¿así? La energía universal que mueve todo.
¿Y a qué se aplica este término?
Se aplica a todo.
¿A todo?
A todo lo que quieras.
Bueno.
El poder universal en todo.
El poder universal. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de las fases del amor. Qué bonito, ¿eh?
Fases del amor, qué bonito. Cómo nos gustaría a todos disfrutar del amor, ¿verdad?
Sí, sí, además son, bueno, cada etapa pues tiene su cosita.
¿Sí? Ahora sí. Nos cuentas, a ver.
Vale.
Bueno, lo primero, a ver, que nos tienes que dar unos resultados de un jueguecito que nos hiciste el otro día, ¿no?
Sí, de la dinámica de autoconocimiento.
Hicimos una dinámica
en la
que, bueno, había un león, había un acantilado, una llave, una casa, un lago.
Sí, había un montón de cositas.
Es que, vale.
Pues a ver, ¿te acuerdas, no?
Sí,
empezamos
sí.
Diciendo que era, pues, que te imaginaras un bosque.
Sí.
Cómo era el bosque, si era de día, si era de noche, si estabas bien, si no estabas bien.
Eso
y demás.
Es. Yo dije de noche.
Pues, a ver, el bosque significa la vida, cómo tú ves la vida en ese momento. Pues si la ves de noche pero no te da miedo, es que, bueno, pues sabes que hay cosas complicadas, que la vida es complicada en sí, pero bueno, no te da miedo, es decir, que la puedes afrontar perfectamente. Si la ves de día, pues es más optimista, es un espíritu más optimista, ves la vida de más de color de rosa, pero bueno, te encuentras bien, sobre todo es cómo nos encontramos en ese momento. Aunque la veamos de día o de noche, pero si nos encontramos bien, pues perfecto, es porque, bueno, más o menos nuestra vida, pues va bien. Las personas que tienen depresión, pues a lo mejor la ven de noche, les da miedo y demás.
O sea, que estoy deprimido ahora mismo a tope.
No, no estarías deprimido porque la ves de noche, pero te sientes a gusto. Es decir, ves la vida, que hay complicaciones, pero la superas.
Me gusta la depresión a mí, entonces.
No, no te gusta.
Me gustan las complicaciones.
No.
Vale, ¿qué más? Ahí vamos por un bosque, es verdad. Luego nos encontramos una llave, ¿puede ser?
Sí, nos encontramos una llave. Primero nos encontrábamos una llave. La llave es la religión.
Ajá.
Cómo nosotros enfocamos, cómo llevamos nosotros la religión en nuestra vida. Es decir, si cogemos esa llave es porque nosotros somos creyentes. Creemos que hay algo más allá, ¿no?
Qué curioso.
Si la vemos vieja es porque tenemos que nuestra religión pues es antigua, porque a lo mejor la tenemos heredada de la familia o tenemos una religión un poco pues eso, más antigua. Si la gente la ve una llave moderna, pues tiene pues un concepto de espiritualidad más moderno, más basado en otros conceptos.
Ajá, qué curioso.
Yo qué sé, pues a lo mejor más conceptos de energía o tal. La gente que la ve más antigua, pues es más concepto a lo mejor religioso, católico, cristiano, o bueno, podría ser cualquier otra religión, pero bueno, es un poco más heredada quizás.
Ajá.
¿Vale?
Qué curioso es todo esto, ¿no? Y
sí.
Yo pensé que hay estudios psicológicos que demuestran que esto es así.
Sí, en principio sí, más que nada pues se han hecho estudios. Se han entrevistado a bastantes personas y, bueno, se coincide mucho en los parámetros, en cada cosa, pues tiene un símbolo.
Este es un juego que decías tú, que a ti la gente te lo pide mucho, ¿no?
Sí, me lo piden mucho y además les encanta. Y siempre que hago cursos y demás, expongo y la gente le encanta. Porque además se ve muy identificada con el resultado.
Ajá, ya haremos algún juego más. Pero bueno, por favor, sigue, que te interrumpo todo el rato.
Bueno, no te preocupes. Para eso, luego, ¿te acuerdas que veíamos una casa?
Sí, la casa, es verdad.
Pues la casa es la familia.
Que yo no entraba en esa casa.
La casa es la familia, el concepto de familia.
Ajá.
Pues a lo mejor si no entras en la casa, pues eres una persona más independiente, que no eres tan familiar, que bueno, que no te importaría irte a vivir a otro país porque no eres tan familiar ni tienes un apego tanto a la familia. La gente que entra dentro o ve gente dentro de la casa, pues es porque tienen un concepto muy familiar y necesitan protección familiar, se sienten acogidos en cuanto a familia y demás.
Ajá.
Hay gente que incluso ve abuelos en la casa, ve a gente, normalmente, o abuelos o a sus padres. Eso es el concepto de, bueno, que se sienten protegidos dentro de su vida, de ese bosque, han visto esa cabaña o esa casita. Y es que, bueno, que pues la figura de la familia pues es bastante importante para ellos. Hay otra interpretación que dice que que más mucha gente que no está, que no entra en esa casa, es porque está más independizada. La gente que vive con sus padres o incluso tiene una pareja, hijos, normalmente entra en la casa.
Qué curioso.
Otra cosita también que se me olvidaba decir. Mucha gente utiliza esa llave para abrir la casa.
Claro, es que es por eso, ¿no? Que la llave es antes que la casa, claro.
Sí, mucha gente utiliza esa llave para abrir la casa. Es porque, bueno, pues seguramente la religión se heredada por su familia.
Ah, qué curioso.
Sí.
Qué bonito. ¿Y qué había después de la casa?
Pues luego nos encontrábamos una taza.
Una taza, es verdad, una taza de porcelana, en mi caso blanca, enterrada.
Sí, pues la taza simboliza el dinero. Sí, normalmente si la vemos sucia es porque, bueno, pues pues conseguimos dinero de una manera un poco fraudulenta.
O sea que soy, me estás llamando aquí...
No, no, te estoy diciendo, a ver, tú la veías... No la veías
no,
sucia.
La veía enterrada, ¿eh?
Tú la veías enterrada, pero no la veías sucia. Digo, sí. Si la ves sucia, mugrienta o incluso rota.
Ajá.
En tu caso, tú la veías blanca y tal. Pues eso es, si la ves blanca y la ves limpia, es dinero. O sea, no es dinero negro, es dinero, vamos.
Fraudulento.
No es dinero fraudulento, es dinero blanco, ¿verdad? Conseguido
vale,
por méritos.
Sí, sí.
¿Vale? Luego, otra cosa, si la ves, muchas veces, si la ves rota.
Ajá.
Aunque no la ves, no la veas sucia, si la ves rota, significa pues que ahora mismo tienes alguna crisis económica o algún tipo de problema económico.
Qué bueno, es curiosísimo esto.
Sí.
Es curioso.
Sí, tienes algún tipo de problema económico, estás pasando una racha económica complicada y demás.
¿Y por qué utilizarán la taza para simbolizar eso? Es curioso, ¿verdad?
Es curioso, sí, pero bueno, ya te digo que se hacen sí, estudios sí. Y bueno, ese símbolo de la taza es que es muy común.
Qué bueno, es como cuando el típico juego este que dicen, imagínate una herramienta y un color y todo el mundo, el martillo rojo...
Eso es.
Curioso.
Sí, por eso también decía que era lo primero lo que le viniese a la cabeza a las personas. Uh-huh. Pues si lo razonas, entonces no estás dando un resultado verdadero. Porque si ya lo razonas, ya entra ya la razón en juego y entonces ya pues es lo primero que tienes que decir porque realmente es lo primero que te venga a la cabeza porque es lo que es el inconsciente, el subconsciente es el que está trabajando.
Qué bueno. Qué curioso. Sí. Y después de la taza que venía, vamos a ver, íbamos andando, seguíamos a una taza y llegábamos a un lago. ¿Puede ser el lago?
Sí, bueno, también veíamos
muro.
Un muro.
El
también,
muro, es verdad.
Sí, el muro es cómo afrontamos nosotros los problemas.
Ajá.
O qué tipo de obstáculos tenemos actualmente en nuestra vida. Si vemos el muro alto, significa pues que tenemos problemas que nos suponen un gran esfuerzo porque o son problemas muy, muy gordos los que tenemos. Si vemos un muro normal... Pues bueno, pues son problemas comunes, diarios, o que creemos que los podemos superar perfectamente. También es un dato muy curioso si lo saltamos. Si lo saltamos es porque, bueno, sabemos bastante bien afrontar los problemas y superarlos. Si intentamos dar rodeos, intentamos ver otros caminos, pues no nos enfrentamos tanto a los obstáculos de la vida, pero bueno, intentamos buscar pues caminos alternativos.
Alternativas, ¿no? No enfrentarnos.
Eso es.
Qué bueno.
¿Vale?
Y después sí que saltábamos y sí que llegábamos al famoso lago.
Sí, llegamos al famoso lago, que el lago es el sexo, las relaciones sexuales.
Uy, uy, uy.
¿Te acuerdas que nos reímos?
Sí, yo no metía ni los pies.
Porque tú no metías ni los pies. Pues porque a lo mejor te da miedo. Bueno, tú es verdad que tienes una connotación de lo que te ha pasado, entonces tú ya, cuando te pasó esto de pequeño que me comentaste,
sí.
Pues a lo mejor no tienes ese concepto.
Sí, lo que me pasa
está
es
un poco
que
complicado, quizás.
Casi me ahogo ahí en
claro,
la piscina. Ahí.
Claro, eso es. A lo mejor tú por eso, en tu caso quizás no sea del todo cierto,
ajá.
Porque tú el lago lo tienes ya de una connotación,
ajá.
¿Vale? Pero bueno, normalmente, en la mayoría de los casos... Suele ser un tema sexual. ¿Y qué tipo de relación estamos viviendo en estos momentos? Si el lago lo vemos cristalino, lo vemos con aguas claritas, lo vemos bien, pues significa que en el amor ahora mismo estamos bien, estamos a gusto, incluso en el sexo estamos bien, estamos a gusto. Si vemos, no entramos, a lo mejor es que nos da pues miedo, ¿no? O incluso a tener relaciones sexuales con la persona, o incluso a... adentrarnos en una relación en condiciones. Si vemos también ese lago, lo vemos con agua turbia, es porque estamos metidos en un tipo de relación un poco complicada, que no somos capaces de salir o nos da miedo. Es un poco sexo, amor, compromiso, es un poquito todo el lago esto.
Qué bonito.
Sí, sí.
Y después del lago, ¿dónde nos íbamos?
Pues luego después del lago, ¿te acuerdas que íbamos andando y tal y encontrábamos niebla?
Niebla, es verdad, la niebla famosa.
Sí, la niebla es el miedo a la muerte.
Uf.
Y mucha gente es súper curioso, porque cuando lo del tema este de la niebla, la mayoría de la gente le da miedo. En tu caso no, súper curioso, no te daba miedo la niebla. O sea que bueno, no le tienes miedo a la muerte. Hay gente que no le tiene miedo a la muerte y otra gente que sí le tiene miedo a la muerte. O en tu caso, ya te digo, hay mucha gente, por ejemplo, también que es súper curioso, que cuando he hecho este ejercicio, esta dinámica, súper curioso que me dicen que después de que superan esa niebla, que ven gente al fondo. Pues hay gente que ve, hay gente de su familia, hay gente, y es súper curioso. Ya te digo que mucha gente ha visto cosas después de esa niebla. Hay gente que también se queda ahí y no es capaz de seguir andando y superar y atravesar esa niebla. Gente que se queda ahí, escondida, que le da pavor el simplemente el hecho de pensar en esa niebla.
Pero es fascinante todo esto.
Es fascinante, es fascinante,
sí. Todo lo que implica, ¿verdad?
Sí, sí, es fascinante.
Madre mía.
Sí, sí. Y luego, pues, seguimos andando y encontramos, ¿te acuerdas? El león, el precipicio.
Sí, es verdad.
Pues significa que ante un problema desolador o ante una desgracia, o sea, bastante considerable, ¿qué hacemos? Ahí denota también la gente que tiene...
Yo me escondía debajo de la cortina.
Sí, pero hay gente que denota más posibilidades de suicidio que otras. La gente que se tira directamente para el precipicio es gente más tendente al suicidio.
Madre mía, eso, por ejemplo, a mí ni me lo planteé.
Ni te lo planteaste. Pero hay gente que directamente ve el león y se tira al precipicio.
Madre
se tira
mía.
Porque prefiere morir. Pues es gente que ante una desgracia no es capaz de superar y enfrentarse. Luego hay gente que directamente lucha con el león porque, bueno, pues se enfrentan y tal. En tu caso, intentas buscar alternativas. Intentas buscar de qué manera puedes, pues eso, no enfrentarte al león, pero tampoco morir.
Sí, es verdad.
Y tirarte por el precipicio, intentas mirar otros. O pues eso, intentarías. En tu caso lo superarías, te costaría, pero lo superarías. Hay gente que tiene una facilidad muy fácil, o sea, intenta directamente luchar con el león. Pero bueno,
tampoco me lo planteé eso, sí.
Y hay gente que le haces y bueno, pues la típica gente, fíjate, la gente que normalmente se tira al precipicio es normalmente luego la gente que tú le haces una entrevista y te dice que yo ante una adversidad o ante una desgracia, que se muere, yo qué sé, alguien muy querido, que hay gente que dice, uff, yo me suicidaría.
Madre mía.
Sí, pues en ese caso hay gente que se tiraría del precipicio. Increíble. A ver, no por regla general, ¿vale? Pero ya te digo, coincide mucho.
Bueno, pues es fascinante el ejercicio este que nos
haces. Sí, es alucinante.
Tienes que hacernos más, ¿eh?
Sí, sí, ya sale más.
A ver si hoy al final del programa te animas y nos haces algo.
Bueno, sí, ya veremos.
Bueno, y a ver, ¿de qué vas a hablarnos hoy? Esto ha sido increíble, de verdad, me ha encantado.
Te ha encantado, ¿verdad?
Sí, 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 estoy flipando.
Yo cuando le hago este ejercicio a la gente, vale, le fascina.
Sí, sí, es increíble.
Es alucinante.
Muy divertido.
Es muy divertido,
aparte,
sí.
Lo que se puede llegar a conocer de una persona.
Pero conoces mucho, además si quieres conocer a una persona, le jueguecito.
Sí, sí, no, yo eso lo voy a hacer, ya verás, ya te contaré y luego tú haces la interpretación.
Sí.
Así ver si esa persona me conviene o no.
Eso,
o sea,
es.
Que a mí se me da muy mal las relaciones personales.
¿Así?
Bueno, a
no
ver.
Creo.
Bueno, vamos a ver, ¿de qué vas a hablar? A ver.
Pues vamos a hablar de las fases del amor. Ya, las fases del amor, bueno, pues están divididas en cinco
¿Ah,
fases.
¿Sí? O sea que el amor se divide.
Sí, bueno, es que todas las, digamos que el amor, pues pasa por diferentes fases, no siempre es igual. Entonces, pues digamos, han hecho estudios psicológicos y en principio el amor, pues se podría resumir en cinco fases.
Qué curioso.
Sí.
Bueno, pues nada.
¿Cuál crees que podría ser la primera?
Uf, la primera fase del amor, pues no sé, el ligoteo, por ejemplo.
El enamoramiento.
El enamoramiento.
Sí.
El enamoramiento. O sea, que era lo mismo enamoramiento que amor.
No, fíjate, no es lo mismo.
Qué curioso.
No es lo mismo. Una cosa es estar enamorada y enamorado.
Sí.
Y otra cosa es sentir amor por una persona.
Qué bueno.
El enamoramiento es el encoñamiento, la tontería, es la tontería, las mariposas en el estómago, Es una etapa de lujuria, es muy pasional, es muy poco racional, nada racional, porque realmente no está razonando nada. Es donde se hacen auténticas locuras por amor, pues esa es la fase. Donde hay un contacto sexual, donde predomina mucho todo el tema sexual, hacerlo a todas horas y demás, ¿no? ¿Y qué pasa, no? ¿Por qué se produce todo esto?
Sí.
Porque, a ver, el cerebro lo que hace es liberar sustancias químicas, como la oxitocina, que es la hormona de la felicidad, sí, del amor y demás, y vasopresina, que es el deseo de estar con la otra persona, ¿vale? Que crees que esa relación será para siempre, en el que estás súper ilusionado, solo ves las virtudes, no ves los defectos en la otra persona. Es la etapa, digamos, muy, 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 muy pasional. Es todo de color de rosa. Y bueno, y estás a tope. Lo que pasa que también, bueno, tiene... Como segregas tanto oxitocina, vasopresina, también bajan un poco los niveles de serotonina. Es decir, que
te
vuelves un poco majareta. Eso que dicen es que te vuelves loco de amor. Es que en realidad es como una sustancia que es como una droga que hace que no razones bien. Incluso muchas veces se te quite el hambre, no comas, no duermas, porque estás ahí, buf, a tope.
Sí,
es
sí.
Una droga. Es como si estuvieras bajo los efectos de una droga muy potente.
Nos va a matar esto.
Sí, bueno, según estudios científicos dicen que esta etapa tiende a ir a otra, porque si estuviéramos así durante toda la vida moriríamos.
Madre mía.
No podría ningún ser humano podría aguantar siempre continuamente ese tipo de etapa, porque estaría siempre a tope de oxitocina, a tope de dopamina, a tope de todas las sustancias químicas del cerebro, y que al final pues al final es que te bloquearías, o sea, morirías, estarías como expuestos a una droga muy potente constantemente.
¿Cómo es la química, verdad?
Es alucinante, es alucinante.
Nos hablabas hace unas semanas en el tema
de los trastornos de ansiedad y tal.
Influye también,
sí,
¿verdad?
Sí, influye mucho.
Es increíble, o sea, sí. Nos puede matar el amor, hay amores que matan.
Hay amores que matan, hay amores que matan.
Bueno.
Y bueno, la segunda etapa, pues sería la etapa más que le llaman de luna de miel.
Ajá.
La etapa romántica.
Eso es cuando te casas, ¿no? La luna de miel.
Bueno, le llaman la luna de miel porque es una etapa súper bonita. También es una etapa en lo que los niveles también de serotonina han bajado. Y estás que te suben los niveles de dopamina y norepinefrina.
Madre
que
mía.
Es otra sustancia del cerebro que hace que incluso tengamos obsesión. Es la etapa en la que no puedes estar sin la otra persona, en la que solo quieres estar con esa persona porque ves, bueno, la ves como una diosa o un dios, es todo perfecto, estás ahí súper bien. O sea, ya no es, hay mucha sexualidad, lógicamente, pero predomina también la comunicación, estás conociendo a la persona, todo te fascina. Es una etapa en la que llega hasta obsesionarse de que la quieres ver, de que no puedes estar un día sin ver a esa persona porque estás... Es un poco como la fase de enamoramiento, pero no tienes tantas ya mariposas en el estómago, digamos, pero sin embargo es como que te fascina. Solo ves en esa persona virtudes,
sí,
no ves defectos.
Ahí me ha pasado de tirarme horas y horas hablando con una persona.
Sí.
Pero horas, que me den las 5 de la mañana, a las 6, no cenar, no comer.
Sí.
Y no tener necesidad.
Pues ahí tendrías una mezcla de las dos.
Una obsesión.
Tendrías una mezcla de enamoramiento y tendrías una mezcla de amor romántico, luna de miel.
Qué curioso.
Estarías un poco en las dos fases.
Vale, o sea, esa es la segunda fase.
Sí. Tercera fase. Velocidad punta.
Velocidad punta.
Vale, velocidad punta. A ver, es una etapa más racional, en la que existe un compromiso. Ya la pareja, bueno, ya se crea un compromiso. Ya, pues, empiezas a plantearte el irte a vivir con esa persona, en formar, a lo mejor, en casarte o incluso en tener hijos. Es una etapa un poco más racional. Existe un deseo sexual, pero la fogosidad ya es más baja.
Ajá.
Y pasa a una emoción más relajada. ¿Crees que es el amor de tu vida? Pero ya es una emoción más relajada, ya estás más tranquilo. Aquí el cerebro segrega endorfinas y encefalinas, estados de relajación y bienestar. Te sientes pleno, te sientes a gusto. Ya no es tanta la pasión, ya no es la sexualidad y la pasión, sino ya es un clima más de estado de relajación y bienestar.
Uh-huh.
Te sientes a tope y es la etapa de que quieres crear proyectos en común, quieres hacer, pues ya no necesitas ver tanto a esa persona porque hay una... hay más compromiso y más fidelidad, como que y más unión, más unión. Ya confías en la persona plenamente, ya te ves que, bueno, que aunque no la veas, pero sabes que está ahí, sabes de los sentimientos. Es una etapa bastante chula, es bonita. También.
Y, oye, ¿crees que con los años estas fases se acortan?
Sí, ahora te lo comentaré. Ahora te comentaré la duración.
Vale, vale.
Pero bueno, es una, ya te digo, es una etapa en la que ya no existe tanta obsesión, ni tanta oxitocina, ni nivel sexual, pero ya existe, es un estado de relajación y bienestar, ya quieres hacer proyectos a futuro con esa persona y como, bueno, pues plantearte ya otras cosas.
Qué curioso.
Sí.
Vale.
Bueno, en la etapa 3 habría que decir que ya en la etapa 3 ves las virtudes
sí.
y ves también los defectos de esa persona, pero los defectos pasan por alto, o sea, es decir, ves los defectos, pero sí. no te mosquean ni te cabrean ni nada, simplemente ves que están ahí, que son defectos de esa persona, pero como la quieres tanto y estás en una época tan bonita, pues no los ves. ¿Y qué pasa? Pues ya viene la cuarta fase.
Cuarta fase, madre mía.
¿Y cómo se llama?
¿Cómo se llama la cuarta fase?
La desilusión.
¿Matrimonio?
O el ralentí.
Madre mía, ¿desilusión?
Sí, o el ralentí.
¿Cómo va a ser una fase del amor, la desilusión? La desilusión es una fase del desamor.
Bueno, pues a ver, te digo, la desilusión o el ralentí, que, bueno, pues la tercera fase ya te ha sido, ya tienes un compromiso con la pareja. Ya incluso te has ido a vivir con ella, incluso has podido tener hijos, o incluso te has podido casar y todo va fenomenal. Pero ya empiezas, es un amor muy de compañeros, en el que ya no existe tanta pasión, ya hay más cariño, más afecto. Pero que las pasiones eróticas comienzan a dar paso a la monotonía y la falta de incentivos. Incluso ya las manías o los defectos que estaban en la otra persona, que antes no los veías, ahora ya te sacan de quicio.
Vaya.
O sea, en la tercera etapa los ves.
Pero te da igual, ¿no?
Pero te da igual o incluso aceptas eso. Pero en la cuarta etapa ya te empieza a sacar un poco de quicio. Ya empiezas, joder, ¿sabes? Esto no me gusta, esto tampoco.
Sí, ya te entiendo. Ya
¿y por qué?
Pierdes la paciencia, ¿no?
Sí, ¿y por qué? Porque hay menos dopamina. Y la oxitocina también cae.
Madre mía, la química, Dios mío, pues habría que vender
sí.
en pastillas.
A ver, hay un aumento del compromiso y hay un aumento del compromiso, pero en esta cuarta etapa la mayoría de las relaciones, o muchas, fracasan.
Vaya.
Porque empiezas a ver tantos defectos en la otra persona que ya no empiezas a ver las cosas positivas que antes te enamoraron. Empiezas a ver todo lo complicado. Esta etapa en la que muchas parejas, para superar esta crisis, necesitan terapia de pareja o incluso pues romper un poco la monotonía haciendo viajes. En esta etapa es muy importante la comunicación, es muy importante la lealtad y es muy importante... vuelvo a insistir, la comunicación y la chispita, intentar incentivar en que esa chispa vuelva otra vez a encenderse.
Ya te entiendo. Te iba a preguntar incluso, digo, bueno, nos tienes que dar algunos consejos luego para que no nos vayamos en cada punto al otro extremo, a ver qué pasa.
Sí.
No sé.
Y pasamos a la quinta etapa.
Quinta etapa.
¿Cuál crees que será?
Parece la vuelta a España esto. Quinta etapa ya, pues no sé si la otra era la desilusión, pues esto será la muerte.
No. Bueno, sí, podría serlo. Podría ser.
Qué miedo.
Se supone que la quinta etapa es la superación de la crisis y el amor real.
Ah, muy bien, vale.
En esta etapa muchas pocas relaciones logran saltar a esta etapa.
Ajá.
La mayoría se quedan en...
Vaya.
En la cuarta y en la ruptura.
Falta comunicación.
Pero si logran soltar a esta etapa, las cosas se vuelven más sencillas y románticas. Atrás ha quedado la idealización de una pareja perfecta. Ahora sabes que tu pareja es una persona real con sus virtudes y defectos y entiendes y aceptas. Y ambos comienzan a sentir un amor real y indestructible.
O sea, justo hasta el final nadie has dicho eso. Vamos a ver. Me gustan los finales felices, pero esto hasta el final nadie
hasta
has dicho.
Final no es un amor real.
No es un amor real. O sea, vivimos una mentira enorme.
No es que sea mentira, es que simplemente son diferentes fases
no
en
sé.
Las que tenemos que atravesar.
Me preocupa esto, y no venden pastillas de oxitocina, dopamina y eso para tomárselas en cada fase y estar ahí bien.
Lo que no, simplemente se consigue superar con comunicación, con amor, con cariño, con afecto y sobre todo con fidelidad e intentar, si con empatía, ponerse en el lugar de la otra persona.
Ya, ya te entiendo. Sí, es muy difícil a veces ya cuando estás metido en una relación, ¿no?
Sí.
De repente ya sí. Hay, pues no sé, hay gente que se acomoda, hay gente que se confía.
Claro, pero personas, bueno, si quieres luchar por la otra persona, es, si tú quieres realmente a esa persona,
sí.
Empiezas a luchar.
Claro.
Y puedes salir de esa monotonía, incluso la comunicación para posibles discusiones, o incluso todos tienen, todo el mundo, todo ser humano tiene virtudes y defectos. Y el aceptar que no somos iguales, que antes tú eres una persona y yo soy otra, con sus virtudes y defectos, el aceptar es lo que hace superar esa cuarta etapa y pasar a la quinta.
Ajá, qué curioso.
El aceptar pues cómo somos y sin olvidarnos esas tres etapas y sin olvidarnos también qué hizo que nos enamoráramos de esa persona.
Pero da mucho miedo esto, porque claro, si se pierden esas sustancias en el cerebro, o sea, es que...
Uf. A ver, las sustancias se pueden recuperar.
Ya.
Porque se supone que la duración... Ahora te comento si quieres la duración de cada etapa.
Pues ahora nos vas a comentar.
Pero bueno, en principio, o sea, esto es cuestión de que vale, que sí, la oxitocina cae, la dopamina cae, pero también está el cariño y a ver, la cuarta fase lo que tiene muy bonito es un aumento del compromiso, porque ya empiezas a tener más compromiso con la otra persona y ya le ves como un amor de compañero de viaje, ¿no? De camino, o sea que independientemente de que luego tú puedas ver esos defectos en esa persona, si esos defectos los aceptas y la otra persona te aceptan y con comunicación y diálogo, no pasa nada, olvídate de las sustancias cerebrales.
Ya.
Es las aumentas.
Oye, y los problemas que nos puedan rodear, obviamente van a afectar a todas estas fases.
Claro que van a afectar, lógicamente.
Claro. Entonces...
Por eso es súper importante siempre la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, la comunicación. Yo siempre digo que la comunicación es una de la receta mágica para que la pareja funcione.
Sí, yo siempre he pensado lo
mismo. Y el factor sorpresa también.
También.
Y salir de la rutina. Bueno, si vemos que estamos, estamos sumergidos en esa rutina, intentar salir de ella como sea.
Ya.
Poder hacer juegos, poder, incluso en lo sexual, también se pueden aplicar juegos eróticos, no sé, incentivar de alguna manera la relación.
Sí, yo creo que a veces las cosas igual se pueden enfriar, ¿no? Y la gente no les das, ya no hay ni comunicación.
Claro.
Y no comunican ni para
nada. El problema de la cuarta etapa es que mucha gente directamente ahí rompe, hay mucha gente que se echa otra pareja o conoce a otra persona. Es la cuarta etapa, es un poco de que empiezas a ver los defectos en otra persona y cualquier otra persona externa ves las virtudes.
Claro.
Quieres volver a la etapa primera, que era el enamoramiento.
Entonces, Peter Pan, ¿no?
El síndrome de Peter Pan. Entonces quieres volver a la etapa del enamoramiento y lo que haces es que al final acaba en ruptura y bueno, ya existen las infidelidades y demás.
Ya.
O sea, etapa es complicada. Pero si superas eso, es el amor real.
Si superas eso, ya te mueres, tranquilo.
Ya te mueres. Y ahora si quieres hablamos de los tiempos.
Venga.
Breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream.
Bueno, qué canción más bonita nos han puesto.
Uy, qué romántico,
qué romántico.
Te has puesto, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. A mí el amor me gusta mucho.
A mí también.
Me gusta más sin problemas, la verdad. Me gustaría el amor puro, sin problemas, pero no existe.
No existe.
Siempre hay problemas en la vida.
Bueno, pero mientras no los hayas con tu pareja.
También es verdad. Los problemas nos cortan esas etapas, ¿no? ¿Qué nos vas a hablar ahora de...?
Vamos a hablar de las etapas, la duración de cada etapa.
Pues hala, vamos a empezar.
Pues a ver, la primera fase, que es la fase de la lujuria y el enamoramiento, más o menos, está estipulado en que dura aproximadamente de 3 a 6 meses.
De 3 a 6.
Sí, pero... Pues se queda más o menos en 3, 4, una cosa así, se queda.
Ajá.
Esa es la fase del enamoramiento y tal.
Sí.
Luego le da paso al amor romántico, en la luna esta de miel, que decimos, que esa etapa dura aproximadamente es un año. el tema este de la obsesión, de que estás ahí, pues solo quieres ver a esa persona y tal, dura aproximadamente un año.
Ajá.
Y la tercera etapa, que es la velocidad punta, pues duraría del año a los 3 años.
Ajá.
Entonces, las 3 primeras fases,
sí,
va de 0 a 3 años.
Ajá.
O sea, en las 3 primeras fases duran aproximadamente 3 años.
Ajá.
Al 4º año... es cuando ya empieza la decadencia.
Ay, joder.
Por eso normalmente existe la crisis de las parejas a los 4 años.
Vaya.
Suele haber crisis de ya la crisis de los 4 años, que la gente dice.
Yo pensaba que era a los 3, a los 6.
Decía, bueno, depende de cada persona. Ajá. Hay gente que se le puede alargar más, hay gente que se le puede acortar.
Ajá.
Pero más o menos aproximadamente es entre a los 4 años.
Ajá.
Empieza ya la decadencia, el ralentí.
Vaya.
Ese ralentí, hay gente que se queda con esa monotonía, se queda toda la vida, es indefinida.
Vaya.
Pero que tampoco lo dejan ni tampoco pasan al amor real, sino que se quedan en esa monotonía por dependencia, pues por
emocional,
están amargados, como se suele decir.
Vaya. Pues sí.
Porque, bueno, no hay comunicación y tal, pero tampoco dan un salto ni para adelante ni para atrás.
Ajá.
Mucha gente que se queda de manera indefinida, pero normalmente esa desilusión, ese ralentí, suele durar 2 años aproximadamente.
2 años.
2 años. Bueno. En esos 2 años, en el que tú ya estás viendo que hay monotonía, que empiezas a discutir mucho con tu pareja, que estás viendo los defectos y tal, pues ahí si hubiera comunicación, hubiera diálogo, empatía. Y bueno, incluso se podría ir a terapia de pareja o incluso incentivar, duraría como mucho el mal rollo, aproximadamente 2 años.
2 años. Oye, y qué importante lo que dices de lo de la terapia de pareja, que lo has dicho ya varias veces. Y
sí.
Realmente esto, ¿qué pasa? ¿Que funciona o qué?
Normalmente la gente que acude a terapia de pareja es porque está viviendo esta cuarta etapa.
Ajá.
En la de desilusión, en la de que, bueno, hay conflictos, peleas, solo vemos lo malo en nuestra pareja y no vemos lo bueno. Entonces, pues ahí hay que incentivar y hay que salir de esa monotonía. Si superamos esa etapa,
sí,
la quinta, que es la superación de la crisis y el amor real, eso sí, ya dura para toda la vida.
Qué bonito, eso es precioso.
Sí.
Me gusta.
Sí.
Oye, ¿y un psicólogo qué técnicas propone, por ejemplo, en una terapia de pareja para intentar superar esa fase? ¿Qué es lo que suelen hacer?
Bueno, pues lo que suelen aconsejar sobre todo es comunicación, comunicarte con tu pareja, decirle las necesidades, porque muchas veces tenemos el concepto de que nuestra pareja tiene que adivinar, y eso lo hacemos un poquito o más las mujeres.
Ajá.
Es que deberías de saber cómo estoy, deberías de tal, no. Bueno, pues la comunicación, de decir, mira, necesito esto, me gustaría que te comportases de esta manera y tal, ¿no? La comunicación es fundamental. Saber las necesidades de la otra persona es fundamental para poder, pues,
claro,
intentar que se supere esto, ¿no?
Claro, no somos adivinos.
Claro, no somos adivinos ni unos ni otros. Y luego también tendríamos que intentar la chispita esta de la pasión.
Ajá.
Incentivarla. Pues
Ajá.
A lo mejor si el tema sexual ha decaído, pues intentar, pues yo qué sé, avivarlo con mensajes, escribirnos mensajes ahora con el WhatsApp, pues un poco calientes, intentar que eso, cuando llegue a casa vas a ver que te hago esto, te hago lo otro, ¿no? Incentivar eso que estaba ya perdido.
Ajá.
Con el tema sexual, también juegos eróticos y pues a un sexo, comprar cualquier cosa para incentivarlo. Luego también a nivel monotonía podríamos sorprender a nuestra pareja de, bueno, pues un día vamos, por sorpresa te voy a invitar a cenar.
Ajá.
O un día te voy a poner unas velitas, o incluso dejarnos notas en el frigorífico, o romper esa rutina, o hacernos un viaje o te he pillado por sorpresa esto, o incluso muchas parejas lo que hacen es volver a estado de novios, de dices, venga, pues tú te vas a ir a trabajar, yo qué sé, y vamos a quedar a tal sitio como novios.
Qué bueno.
De como éramos antes, vamos a ir al cine, vamos a quedar y te arreglas como si fuera la primera cita. Incluso
gracias.
Puede ser que si estáis muy mal, muy mal, pues puede ser que durante un tiempo tú te vayas a, yo qué sé, a casa de tus padres y
Ajá.
ella a la suya y estéis una temporada de novios.
Madre
digo,
mía.
Si está la cosa muy mal.
Sí, sí.
Si no está mal,
sí,
podéis igualmente llegar a casa,
sí,
pero como si hubierais tenido una cita como al principio.
Sí. Ya te entiendo.
Y también empezar a decir las cosas buenas. Luego está la técnica de las cajitas. De las cajitas estas que...
¿Técnica de las cajitas?
Sí, es pues como las cajitas estas de los anillos, ¿no?
Sí.
Pues todas las mañanas, pues en una cajita, cuando tu pareja lo abra, le uh-huh. pones una virtud que consideras bonita de esa persona.
Ah, qué bueno.
Que a lo mejor ya no se lo decías. Por ejemplo, me encanta cómo haces, yo qué sé, no sé. Decirte,
sí, cualquier cosa.
¿Cómo haces la paella, por ejemplo?
Por ejemplo, sí.
O tienes la virtud de que siempre estás sonriendo.
Ajá.
O tienes la virtud de que eres una persona súper buena con el resto del mundo. O tienes la virtud, todo de virtudes. Nada de efectos.
Ajá.
Entonces todos los días os vais a decir mutuamente una virtud, una cajita, y la abrís, es como un regalo.
Qué
que
bonito.
Os ponéis a diario. Entonces es como ese regalo simboliza ese anillo de compromiso, pues uh-huh. Comprometeros con virtudes bonitas.
Es precioso eso.
Sí.
Oye, y esa distorsión que tenemos en el pensamiento, que es lo que nos comentabas también
sí.
el otro día, de pensamientos distorsionados, que deberías hablar de eso también algún día.
Sí, otro día hablaremos de pensamientos distorsionados.
De pretender no ser adivinos, que ya
claro.
pensamos que sabemos
claro.
todo o que esto va a suceder así de
claro.
esta manera. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con esto, ¿no?
Eso no tiene nada que ver, pero sí es verdad que tenemos muchas veces el pensamiento de mi pareja debería de saber que estoy triste. Mi pareja debería saber que...
Claro.
Que, o, por ejemplo, o lo de tú, pues tú sabrás.
Claro,
pues tú sabrás.
Claro.
La típica frase, ¿de qué te pasa? Tú sabrás. No, perdona, pues cuéntamelo, dímelo.
Claro.
¿Sabes? Porque si lo hablamos... Pues no tengo que adivinar. Y es la típica frase que se utiliza. Pues, ¿qué te pasa? Pues tú sabrás, porque lo deberías de saber, ¿no? Pues díselo. Pues si te molesta algo, dilo.
Es increíble. Oye, y tú con tus parejas, bueno, con todas estas cosas que te sabes, vamos, a ti, vamos, no te pilla nada por sorpresa. Tú sabes en qué fase estás, tú sabes todo lo que pasa. Esto es increíble.
Bueno, en principio sí.
Eres una máquina, vamos. O sea,
bueno, pero que tengo mis defectos y mis virtudes como todo el mundo, soy humana como todo el mundo y cometeré errores como todo el mundo.
Ya.
Pero bueno, el que los oyentes sepan identificar, por ejemplo, en qué momento de su etapa de su relación están en el amor, pues es muy buena. Y bueno, y mi pregunta es, ¿tú en qué etapa estás? Ahora que sabes todo esto.
Pues yo creo que se me han mezclado, yo tengo dos etapas mezcladas, yo creo que estoy en trance entre dos fases ahora mismo.
¿Cuál?
Pues yo creo que serían todavía, fíjate, la primera y la segunda.
O sea, el enamoramiento y el amor romántico, luna
sí,
de miel.
Algo así, puede ser.
Perfecto.
De hecho estoy viendo a ver si nos vamos este verano de luna de miel por ahí a algún sitio.
Sí.
Que haya lagos además también, porque nos gustan mucho los
sí.
lagos. Por
sí.
eso cuando dijiste tú lo del lago, yo me imaginaba pues eso, unas montañas, la luna reflejándose en el agua... Y no sé,
qué chulo.
Sí, un muellecito de madera y ahí sentados en el muellecito de madera. Yo estoy
un
poco atontolinado ahora mismo en el
perfecto,
tema del amor.
Eso es súper bonito.
Me ha cambiado la vida, la verdad.
Eso es súper bonito.
A mis años, Vanessa.
Claro, pues es que pues a tus años es lo perfecto.
Es
lo perfecto.
Lo que no me ha pasado en la vida me pasa ahora.
Pues eso es precioso.
Sí,
que
la
te
verdad
pase.
Que sí, es una maravilla.
Es una maravilla.
Maravilla.
Y bueno, voy a decir una. Voy a hacer una frase que me gustó mucho.
Sí.
Que dicen que el amor verdadero no tiene final feliz. Porque simplemente no tiene final.
Qué bonito. Es precioso.
Sí.
El amor verdadero no tiene final.
Claro.
Madre mía.
Porque si lo tuviera...
Si lo tuviera, pues...
No sería un amor, ¿no?
No sería un amor, sería una catástrofe. La de cosas que se aprenden contigo, digo, es que eres una comunicadora increíble.
De verdad, anda.
Te lo dirá todo el mundo.
Que no,
bueno,
que no.
Bueno.
Eso es que tú me tienes idealizada.
Pues sí, como, vamos.
Como en el amor, ¿no?
Pues sí, puede ser que tenemos el amor idealizado. No,
que te iba a comentar, que se me olvidaba antes decirlo,
sí.
que hay gente que
sí.
se queda anclada en diferentes fases.
Ah, pues dinos las anclas, a ver.
Hay gente que, por ejemplo, cuando no quieren compromiso,
sí.
se quedan anclados en la fase de enamoramiento.
Ajá.
Y ¿sabes qué pasa? Que como la fase de enamoramiento es tan chula, las mariposas en el estómago, esa pasión, todo lujuria, ese deseo sexual a tope, y que es como una droga muy potente, que hemos comentado antes, del
sí.
tema de que se mezclaba muchas la oxitocina, vasopresina y
sí.
demás, sustancias químicas cerebrales, pues mucha gente se queda anclada y no quiere compromiso. Y entonces ¿qué pasa? Que va de en esa fase, es cuando ya, por ejemplo, se tiran de 3 a 6 meses y ya esa fase, ya en cuanto ven que eso empieza a descender, se buscan a otra persona y así, y se tiran toda la vida con ese enamoramiento. Pero no es bueno, porque hemos dicho que no es bueno también para el cerebro, porque hemos dicho que una persona así, pues, petaría, ¿no?
Claro, claro.
Pues, pero hay gente que ese, pues, es como, pues, eso, el síndrome de Peter Pan, que se queda, la gente se queda en esa fase de enamoramiento.
Ya te entiendo.
Y luego hay gente que se queda en la velocidad punta, se queda en el tema de compromiso más racional, que no existe tanto de ser sexual, pero en el que, bueno, tiene una etapa buena y bonita con su pareja y se quedan ahí. Y a lo mejor no pasan a la cuarta, que es un poco... O si pasan, pero pasan muy de lejos.
Ya te entiendo.
¿Sabes?
Y oye, el tema este de la fase esta de que se quedan anclados en lo de Peter Pan, ¿no crees tú que el cine ha tenido mucho que ver en todo esto?
Sí.
Las películas siempre están...
Sí.
¿En qué fase están todas las películas?
¿Sabes qué pasa? Que también la idea del príncipe y de la princesa que nos han vendido en los cuentos de Disney está muy... Es muy erróneo pensar que, bueno, fueron felices y comieron perdices. Sí. Pues ahí empieza el cuento.
Claro. Es muy buena esa. Me ha gustado mucho eso. Ahí empieza el cuento, ¿no?
Ahí empieza el
después
cuento.
Después de las perdices, ¿no? A ver quién limpia los platos.
Claro, eso es.
Comer las perdices, ¿no?
Eso es. Es que en los cuentos siempre, y en las pelis, las películas estas de amor solo se quedan en la fase de enamoramiento. Luego no nos cuentan cómo le fue la película.
Por eso digo que yo creo que hay mucha gente que es que esto del cine se lo toma al pie de la letra.
Claro, porque se creen, pues eso, que el amor romántico de toda la vida, pero bueno, pero no es así. Porque luego, o sea, yo qué sé, que le cuenten, no sé, al diario de Noah cómo luego les fue, ¿sabes?
Claro,
a lo mejor luego les fue fatal.
Habrá que ver el diario de Noah 2, la segunda parte.
O a ver que luego les digan 4 años después, a ver cómo estaban.
Claro.
Pues a lo mejor lo han superado, ¿eh? Y están en el amor real, pero que seguramente tuvieron ahí discusiones. Y luego también la convivencia, y existen las típicas discusiones, la convivencia también crea mucha monotonía.
Hombre, está claro.
Pero hay que incentivar siempre y con la chispita. Sí, pero es verdad lo que dices, ¿eh? Del tema de las películas. Nos han vendido mucho la moto en ese sentido.
Sí, es verdad eso, ¿eh?
Y mucha gente tiene depresiones, historias, por eso mismo.
O sea, hay un cambio de fase y ya se deprimen.
Claro, porque no somos capaces de superarlo, porque incluso nos creemos que es que no es mi pareja o no es el amor de mi vida porque estamos en esta fase. Pero sí, es que todos vamos a pasar esa fase.
Está claro.
Porque el amor tiene esas fases, porque tenemos pues sustancias cerebrales que hacen que pasemos por esas fases. Pero no significa que no tenga que ser amor real, que lo será. ¿Sabes?
¿Y no crees que en los colegios deberían enseñar a los niños estas cosas?
Pues sí. La inteligencia emocional debería ser una asignatura.
Claro que sí.
Debería de serlo.
Es que vamos, es importantísimo.
Pero importantísimo, claro, debería ser una asignatura.
Cuando somos niños, yo no sé tú, pero yo cuando era niño, pues crees en el amor como en las películas.
Claro.
Ya está.
Claro,
ves una película, ves eso y dices, bueno, pues esta historia es el amor.
Claro, ¿y qué pasa? Que luego a lo mejor estás en la cuarta fase y te piensas que ya, bueno, dices, pues seré yo, que claro. Pues con mi pareja no me llevo bien, pues no.
Claro, dices, esto se ha terminado.
Esto se ha terminado, esto
no
me va
mal. No buscas ni solución ni nada.
Y no buscas ni soluciones. Y la gente, pues en vez de, digamos, cuando se le rompe un jarrón, en vez de arreglarlo, pues directamente se compran otro.
Claro.
Pero es que lo que no saben es que con el otro le va a pasar exactamente igual.
Lo mismo, se va a romper igual de la misma manera o peor.
O peor.
Es increíble. Pues nada, Vanessa, oye, esto es increíble todo lo que nos cuentas todos los días, ¿eh?
Sí, pero lo que es súper importante es que haya comunicación, y sobre todo que tengamos también muchas cosas en común con nuestra pareja, aficiones, gustos parecidos, porque y si hay comunicación, aunque haya discusiones, desavenencias y veas, pues eso, los defectos en tu pareja, seguramente aprenderás a aceptarlos y superar esa etapa, pero súper bien.
Pues seguramente. Vamos, yo con esto, no sé, me llevo un poco de chasco, ¿no? Porque como estoy en esa fase tan bonita todavía ahí, y bueno, pues no quiero ver que me vaya a ocurrir todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, intentaré sobrellevarlas cuando lleguen, ¿no? ¿O qué?
Pues seguramente las sobrelleves, incluso como ya las sabes identificar y sabes qué hacer, pues cuando te aparezca, seguramente esa etapa, en vez de durarte 2 años, a lo mejor te dura un par de meses, solucionas con tu pareja y vuelves a amor real.
Pues nada, pues lo intentaremos.
A pues ver, claro que sí. Lo importante es que haya cariño y haya pues eso, protección, amor, y si es real, lo puede todo.
Pues sí. Oye, ¿y la semana que viene de qué nos vas a hablar?
Pues no sé, podemos hablar, igual que hemos hablado de las fases del amor, podemos hablar de las fases que se producen cuando tenemos una ruptura.
O sea, cuando no consigues superarlo.
Claro, pues eso, que las fases hasta que superamos una ruptura.
Joder, pues es interesantísimo. ¿Y algún jueguecito nos tienes que proponer? Sí. ¿No? Hoy no has traído nada, ¿no?
Hoy no he traído ningún jueguecito. Vale.
Bueno,
pero bueno.
Tienes que dar los resultados.
Claro, del anterior.
Ante notario del otro día.
Pero bueno.
Pues nada, oye, que lo dicho.
Bueno, pues un placer.
Pues un placer.
Pues nada, espero que. Pues eso, que sigas tan bien y tan enamorado como siempre.
Y que tú lo veas.
Pues por supuesto.